Mesocosmos, tu podcast de historia.
Bienvenidos y bienvenidas a tu podcast de divulgación favorito. Yo soy el historiador de los dos mundos y esto es Mesocosmos Historia. Hoy toca hablar de una partida de ajedrez. Una partida que las piezas fueron de carne y hueso y que tuvo lugar en Waterloo hace ya más de 200 años y que enfrentó a las tropas de Napoleón Bonaparte contra las del duque de Wellington. Seguimos en casa y agradecemos como siempre a todas las personas que nos están cuidando y que están haciendo que el país siga funcionando. Un recuerdo especial a todas las personas convalecientes y a las que ya no están, que la tierra les sea leve. Como ya sabéis, nos podéis escuchar a través de iVoox, iTunes y Spotify. Estamos con el nombre Mesocosmos Historia. Con ese mismo nombre estamos en Facebook e Instagram. En Twitter estamos como @mesocosmos2019. Puedes encontrar más detalles de los podcasts en el blog historiadordelosdosmundos.blogspot.com. Además, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico mesocosmoshistoria@gmail.com. También nos puedes apoyar a través de iVoox, en la pestaña azul de apoyar. Y desde 1,50€ al mes nos puedes patrocinar. A cambio recibirás wallpaper de los podcasts, además de textos adicionales en algunos de los capítulos. Comenzamos este viaje a Waterloo con un fragmento de Los Miserables, del escritor francés Victor Hugo. Si no hubiera llovido esa noche del 17 al 18 de junio de 1815, el porvenir de Europa hubiera cambiado. Algunas gotas de agua, una nube que atravesó el cielo fuera de temporada, doblegaron a Napoleón. La batalla de Waterloo estaba planeada genialmente, para las 6 de la mañana. Con la tierra seca, la artillería podía desplazarse rápidamente y se había ganado la contienda en 2 o 3 horas. Pero llovió toda la noche. La tierra estaba empantanada. El ataque empezó tarde, a las 11, 5 horas después de lo previsto. Esto dio tiempo para la llegada de todas las tropas enemigas. ¿Era posible que Napoleón ganara esa batalla? No. ¿A causa de Wellington? No. A causa de Dios. No entraba en la ley del siglo XIX un Napoleón vencedor de Wellington. Se preparaba una serie de acontecimientos en los que Napoleón no tenía lugar. Ya era tiempo que cayera aquel hombre. Su excesivo peso en el destino humano turbaba el equilibrio. Toda la vitalidad concentrada en una sola persona, el mundo pendiente del cerebro de un solo ser, habría sido mortal para la civilización. La caída de Napoleón estaba decidida. Napoleón incomodaba a Dios. Al final, Waterloo no es una batalla, es el cambio de frente del universo. Pero para disgusto de los vencedores, el triunfo final es de la revolución. Bonaparte, antes de Waterloo, ponía a un cochero en el trono de Nápoles y a un sargento en el de Suecia. Luis XVIII, después de Waterloo, firmaba la Declaración de los Derechos Humanos. Bien, y tras este texto de Víctor Hugo, cabe hacerse la pregunta, ¿pero qué pasó en Waterloo? Y vamos a hacer un poco un análisis con algunas cosas que ya comentamos en el capítulo anterior de Napoleón. En marzo de 1815, Napoleón huye de su retiro de Elba. Llega a territorio francés y en Grenoble, el mariscal Ney, que tenía orden de detener al corso y llevarlo enjaulado a París, en vez de detenerlo, lo que hace es que se une a él. Por lo tanto, Napoleón de nuevo regresa al poder. Y esto se va a conocer como el Imperio de los 100 Días. Este hecho pone en alerta a las potencias europeas y vuelven a unirse para derrotar a Napoleón. Pero había un problema. Solo las tropas británicas y prusianas estaban listas para atacar a Francia. Algo que Napoleón conocía, por cierto. Por lo tanto, el corso lo que hace es que va a ir al encuentro de estas tropas. Y rápidamente va a marchar hacia Holanda. Napoleón va a atacar a las tropas británicas en Waterloo, a 20 kilómetros de Bruselas. Pero no va a ser capaz de romper las líneas británicas. La batalla se alarga. Y esto va a dar pie a que los prusianos lleguen en ayuda de las tropas de Wellington. Por lo tanto, van a derrotar a Napoleón, el cual se va a entregar a los británicos. Y como ya comentamos en el capítulo de Napoleón, será enviado a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde va a pasar sus últimos años. Sobre Waterloo hay una película muy recomendable, del director ruso Sergei Bondarchuk. Es de 1970 y la verdad que vale la pena visionarla. Por cómo se trata Napoleón, cómo se ve a Wellington y por supuesto detalles muy importantes que decidieron la batalla y si os parece entro a comentaros. Bien. Quiero empezar comentando la imagen de Napoleón y de Wellington en la película, ¿no? Napoleón en la película está interpretado por Rock Steiger. Fue, mejor dicho, un actor muy encasillado en papeles de duro y violento. Y ganó el Oscar en la película En el calor de la noche, del año 1967. Steiger exagera un poco haciendo de Napoleón las cosas como son. Es decir, Napoleón tiene un cierto toque neurótico. Vemos un Napoleón arrogante, que no quiere abdicar en 1814, tras la derrota de Leipzig. Seguro que este nombre os suena del capítulo de anterior. Y se resiste hasta el último momento, ¿no? Y aquí vemos cómo se despide de su vieja guardia, ¿no? Antes de partir a la isla de Elba, ¿no? Adiós, soldados, adiós, hijos míos, adiós, amigos. A todo esto es un poco demagogo, ¿no? Por ejemplo, dice: yo soy Francia y Francia soy yo. O llega a decir que el rey gordo debe ser derrocado. Por cierto, el rey gordo se refiere a Luis XVIII. Que está interpretado por nada más y nada menos que Orson Welles, que en ese momento, pues, sufría de bastante sobrepeso. Bueno, más bien obesidad, podríamos decir. Y otra frase así demagoga de Napoleón en esta película. Yo no he usurpado la corona. La recogí del fango con la punta de la espada y fue el pueblo quien me la puso en la cabeza. Magnífica frase, ¿eh? Pues imaginaros esto en la boca de Rock Steiger. Bueno, además, es un Napoleón que vive del pasado, ¿no? Por ejemplo, dice, habrá batalla como en Marengo. Pero en Marengo yo era joven. Y habría que decir, y tan joven, pues en Marengo tuvo lugar en 1800. Napoleón tenía 30 años, era el primer cónsul. Y bueno, también en una de estas menciona la batalla de Austerlitz, ¿no? En 4 horas derrotó a la coalición, ¿no? Pero claro, habían pasado ya 10 años de Waterloo. Añadiría también que vemos un Napoleón enfermo. No se especifica lo que le pasa, pero tiene varios achaques. Tiene varios achaques. Hay que tener en cuenta que en este momento Napoleón tendría unos 45 años. Para la época había vivido bastante. Era una edad ya maduro, ya pasaba la media de edad, vamos, posiblemente. Si pasamos a Wellington, está interpretado por Christopher Plummer, que seguro que lo conocéis, pues es el padre de Sonrisas y Lágrimas. Poniendo un poco en contexto al duque de Wellington, él era irlandés, había nacido en Dublín y había derrotado a las tropas francesas en España, consiguiendo gran prestigio como estratega. Y después fue primer ministro con los Tories, años después. En la película, Wellington es un tipo arrogante. Se lo tiene creído. No se fía de sus hombres. Llega a decir que su espíritu es la ginebra. Aunque sus generales tampoco se quedan cortos porque toman rapé. Mejor dicho, snifan rapé. Y ya os digo, es arrogante. Es muy aristócrata. Es muy aristócrata británico. No tiene ese toque, ¿no? Y es curioso porque está en mitad de la fiesta en Bruselas y se entera de que Napoleón va por él, ¿no? Y empieza ya a maquinar cómo va a ser la batalla, ¿no? Durante la batalla de Waterloo, Wellington está un tanto expectante, ¿no? Está un poco, no inseguro, pero un poco a verlas venir, porque sabe perfectamente que Napoleón es un enemigo difícil de batir. Lo sabe perfectamente. Y sabe perfectamente a quién se está enfrentando y que es a un genio militar. Y le llega a tener cierto respeto, por cierto. En la película se ve. Hay un momento en el que muestra respeto por Napoleón. Si nos centramos en momentos míticos de la película, yo destacaría la carga de los escoceses. Me parece genial esa secuencia. Y como dice Napoleón en la película, es la mejor caballería de Europa y la peor mandada. ¿Y el corso cómo la va a enfrentar? ¿Cómo pensáis que va a enfrentar a la carga de la caballería escocesa? Pues con sus lanceros y con artillería. Y va a destrozar la caballería escocesa. La va a hacer pedazos, como se suele decir. Pero pedazos, ¿eh? Es una secuencia que está muy lograda. Y la vemos a cámara lenta, ¿no? Vemos los caballos grises y blancos entre el fango, galopando, montados por los escoceses, ¿no? Que van con esas casacas naranjas, y vamos viendo cómo se van enfrentando a los cañones franceses y a los lanceros. Y esa lucha, ¿no? Esa pugna entre ambos grupos, ¿no? Entre ambos combatientes. Ya os digo, es un momento mítico en la película y que por supuesto está sacado de un cuadro de Elizabeth Thornton Thompson, un cuadro del siglo XIX que os animo a buscar en internet, porque si habéis visto la película claramente os va a recordar a ella, ¿no? Y ya os digo, es uno de los grandes momentos, ¿no? Otro gran momento de la película, por cómo se cuenta y todos los detalles que se nos da, es cuando la caballería francesa se lanza a atacar a la infantería británica, ¿no? Que por cierto está cerrada en forma de cuadrado. Y los franceses no van a poder romper las líneas inglesas. Además, la caballería francesa no se apoya en la infantería de su ejército. Grave error, por cierto. Y son sorprendidos por la artillería británica que los revienta, ¿no? Literalmente. Esto de la formación en cuadrado por parte de los británicos hay que tenerlo muy en cuenta para analizar la batalla de Waterloo, porque es uno de los factores o de las claves de la victoria de Wellington. El que la caballería francesa no pudiera romper la infantería británica, no romper esa línea, retrasó mucho la batalla, y lo que hizo que pudieran replegarse y que llegara la ayuda de los prusianos. Así que muy en cuenta esto de la formación en cuadrado, porque es clave para entender la derrota de Napoleón, ¿no? Bueno, os estaba diciendo la importancia que tuvo la formación en cuadrado para derrotar a Napoleón, ya que fue clave para que aguantara la línea británica. Y otra de las causas de la derrota de Napoleón en esta batalla de Waterloo, yo pienso que fueron varias, ¿no? La lluvia, como citaba este Víctor Hugo, por supuesto que fue importantísima, porque la lluvia hizo que la batalla empezara más tarde, ¿no? Además del barro que provocó. O sea, lo que hacía era que el barro era que limitaba los movimientos de la artillería, ¿no? Y de los caballos también, claro está. Y otra causa importantísima, la niebla. Había un ejército, un cuerpo de ejército francés, que su cometido era atacar a los prusianos. Pero por la niebla se cruzaron ambos ejércitos, pero no se vieron. Por lo tanto, los prusianos pudieron llegar a tiempo para romper la línea de la Guardia Imperial francesa y socorrer a las tropas de Wellington. Lo que dio fin a la batalla, que duraba ya casi 8 horas. Pero no solo dio fin a la batalla, es que dio fin al Imperio de los 100 días. Casi nada, ¿eh? Y os podíais preguntar, bueno, ¿y qué pasó con el Mariscal Ney después de Waterloo? Mariscal Ney era el que tenía que detener a Napoleón y se le unió a él en Grenoble. Bueno, pues el Mariscal Ney después de Waterloo fue fusilado por traición a Francia. Y Víctor Hugo escribió esto. ¡Ah, desdichado Ney! Tantas veces expuesto a las balas enemigas, estabas destinado a balas francesas. Y aquí despedimos este viaje a Waterloo, que por cierto es también una canción del grupo sueco ABBA, que seguro que os suena. Y empieza dicha canción citando a Napoleón. También hay que decir que hay cómics sobre Napoleón y Waterloo, aunque la mayoría están en francés. Así que ya sabéis, tenéis que aprender la lengua de Víctor Hugo. Pero no os preocupéis, que en el blog del historiador de los dos mundos os vamos a dejar alguna referencia sobre cómics. Y bien, os agradezco la escucha, espero que hayáis disfrutado. No olvidéis dejar vuestras impresiones a través de comentarios. Y si os gustó, pues podéis dejar vuestro like. Quiero despedir este capítulo, este podcast, con una frase de la película de Waterloo, de Sergei Bondarchuk. Película que os recomiendo. Os vuelvo a recomendar, mejor dicho. La frase es la siguiente. Encadenado como un Prometeo a una roca, donde la memoria de vuestra grandeza os irá devorando. Muchas gracias, estimada audiencia. Hasta la próxima.